Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Sí, gracias Señor, porque estamos reunidos otra vez aquí. Siempre somos un grupito chiquitito, pero la verdad es que cada vez que nos reunimos podemos vivir la bendición de ese salmo que dice que tu bendición baja sobre nosotros y tu presencia y tu alegría, Señor, está aquí en medio de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por hacernos vivir esas maravillas. Gracias, Señor, porque hoy día nos vas a enseñar más de ti, de tu persona, Señor. Queremos conocerte más. Ayuda a Filipa a darnos a conocer un poquito más de tu persona, Señor. Por tu gloria, Jesús. Amén.
Amén. Amén. Así que vamos a empezar por leer este versículo de Jeremías 23:5-6. Y hoy día seguimos en los nombres y atributos de Dios. Y hoy día lo que vamos a estudiar es el nombre de Dios, Jehová Tisitkenu.
Tisitkenu.
Tisitkenu. Y este nombre de Jehová Tisitkenu lo encontramos en los versículos de Jeremías.
¿Qué dice? He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un retoño justo. Reinará un rey que obrará con inteligencia y que practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará seguro. Y este es el nombre con el cual será llamado: Jehová, justicia nuestra, o Jehová, Tisitkenu.
Eso es. Jehová.
¿La figura quién está?
No, sí.
Justicia nuestra. Es la traducción de este nombre, Jehová.
Sí, aquí Tisitkenu. Dice, Señor, es nuestra victoria.
Nuestra victoria, nuestra justicia.
Justicia nuestra, dice
en él. ¿Allá dice?
Justicia
nuestra.
Sí, Jehová, justicia
nuestra. Es importante de ese nombre de Dios. Jehová, justicia nuestra. No estamos salvos por nuestra propia justicia. Somos salvados por la justicia que nos fue dado justamente por levantaré a David, este retoño justo, que es Jesucristo. Este descendiente del rey David, que es Jesucristo, que nos dio su justicia. Que él fue justo y fue acusado y condenado injustamente. Murió por nosotros, para que nosotros seamos declarados justos. Y ahora podemos estar y decir como dice...
Perdona, voy a sonar porque puede ser que alguien te esté acercando a la camioneta.
No.
¿Qué
es usted?
Él tiene alarma, sí.
¿Y quién?
Ella es una alarma segura. No, gracias a Dios no.
Ya te dejaron siempre cargadita para este lado de mi casa.
Sí, es que no llega.
Así que podemos decir como David en el Salmo 37:39.
¿David? Sí. Salmo 37:39. Dice, la salvación de los justos proviene de Jehová. Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Jehová les ayudará y los librará. Les librará de los impíos y los salvará porque en él se han refugiado.
La salvación de los justos proviene de Jehová. La salvación proviene de Jehová. No es una salvación que viene de nuestros propios esfuerzos. Proviene de Jehová. Es interesante de ver en esos dos versículos que la salvación proviene de Jehová. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. Jehová los ayudará y los librará de los impíos. Los salvará porque en él se han refugiado. Nos salva porque nos hemos refugiado en él. Él quiere salvar, pero nosotros tenemos que venir debajo de esta cobertura y refugiarnos debajo de él. No es que Dios salva a todo el mundo, no, Dios salva a los que quieren ser salvados. Y es muy interesante ese versículo donde vemos estos dos puntos juntos. Dios salva, Cristo salva, Cristo murió por todos los hombres, por el pecado del mundo. Cristo dio su vida para cada uno de los pecadores de este mundo. Pero si los pecadores del mundo no vienen a refugiarse debajo de esta justicia divina, proclamada, consumida en la cruz, no están salvados, porque no se refugiaron, no aceptaron para ellos mismos esta salvación. Dios está salvando, aun cuando nosotros no tenemos fuerza. En Jonás, ¿han encontrado Jonás?
Sí.
Jonás 2, ¿conoce la historia de Jonás? Cuando él se arrancó del otro lado, que tenía que ir a Nínive para predicar el juicio de Dios, y él se arrancó al lado opuesto, y en un barco estaba en la tempestad, y no sabían por qué había tempestad, y descubrieron a Jonás, que estaba actuando en contra de la voluntad de Dios, y lo echaron al mar. Y se tuvo una ballena. Y el capítulo 2 habla de la oración de Jonás en el vientre de la ballena.
Y desde el vientre del pez oró Jonás a Jehová su Dios, y dijo: desde mi angustia invoqué a Jehová, y él me respondió. Clamé desde el vientre del Seol, y tú escuchaste mi voz. Me arrojaste a lo profundo, en el corazón de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Yo dije: expulsado soy de delante de tus ojos, pero aún he de ver tu santo templo. Las aguas me han envuelto hasta la garganta, me rodeó el abismo. Las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí a la base de las montañas. La tierra echó sus cerrojos tras de mí para siempre. Pero tú hiciste subir mi vida de la fosa, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía dentro de mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti, a tu santo templo. Los que veneran las vanidades ilusorias abandonan su lealtad. Pero yo te ofreceré sacrificio con voz de alabanza. Lo que prometí haciendo votos lo cumpliré. La salvación pertenece a Jehová. Entonces Jehová habló al pez y este vomitó a Jonás en tierra.
Aquí vemos a alguien que realmente, uno de los pocos hombres que fueron tan cerca de la muerte y que dieron testimonio. A propósito, Jesús no toma esta historia como una fábula, ¿eh? Para gente que dicen que no es cierto. Si se lee en Mateo 12:39.
Mateo 12:39 dice: él, Jesús, respondió y les dijo: una generación malvada y adúltera demanda señal, pero no le será dada ninguna señal sino la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron ante la proclamación de Jonás. Y he aquí uno mayor que Jonás está en este lugar.
Jesús toma muy en serio esta historia. Nínive es una ciudad que existe. Parece fábula, pero no es fábula. Este hombre realmente vivió 3 días y 3 noches en el vientre de un pez, y aquí desesperó. Desesperó hasta desfallecer. Dice, está hablando así del Seol.
Sí.
El Seol es el lugar de los muertos. Ya está hablando, ya estaba frito el gallo en Chile. No le quedaba soluciones, no podía hacer nada. Estaba en una situación a donde él no podía hacer nada. Lo único que podía hacer es esperar en Dios. Y estamos todos en la misma situación. Solamente que a nosotros y a mucha gente les parece que sí pueden hacer algo. Pero en la realidad somos todos como Jonás. Para alcanzar el cielo no tenemos más fuerza, más capacidad que Jonás tenía. Estamos en una situación, estamos encerrados en una naturaleza humana que está pecadora, que no puede ser justa, que está pensando todo al revés, que está buscando su propio interés, que está lejos, pero muy lejos de alcanzar cualquier justicia que Dios demanda. Estamos como Jonás, gente sin esperanza, destinado a la muerte. La única cosa que debemos hacer es como Jonás: Señor, sálvame. Rogar y esperar en la salvación que viene de Dios. Y termina este capítulo diciendo: la salvación pertenece a Jehová. Él confesa con su boca: la salvación pertenece a Jehová. Es un punto en el cual hemos llegado todos. Si estamos aquí alrededor de esta mesa es porque un día hemos encontrado que es verdad, que no es mi propia capacidad para hacer el bien que va a impresionar a Dios, no es mi propia perfección, no es mi propia justicia, no he comprobado nada, estoy pecador necesitando ser salvado. Y estamos en la misma situación. Muy poco hombres llegaron a confesar eso y estar en la realidad de Jonás. David muchas veces está llamando: Señor, estoy en la fosa, pero tú me salvarás. Estoy ya dedicado, ya se ríen de mí mis enemigos, pero tú me salvarás. David tuvo experiencia así. Jonás tuvo experiencia así. Pablo tuvo experiencia así, sabiendo que era pecador, sabiendo que había perseguido a los cristianos, sabiendo que no era justo, sabiendo que merecía la muerte. Y como por casualidad son la gente que son conscientes de su que no merecen el amor, que no merecen la salvación, pero que reconocen que eso viene de Dios, que Dios utiliza. La gente que se cree injusto, Cristo lo odiaba, lo llamaban sepulcro blanqueado, los fariseos y los saduceos, sí. Jesús cada vez lo conducía a esta realidad: usted necesita ser salvado. No pueden pretender llegar a una salvación por su propio medio. Necesitan ser salvados. Es una obra que pertenece a Dios. Desde el día que Dios se reveló a nuestra vida y que nos mostró su amor y que nos convenció que Él quería relación con nosotros, todas las iniciativas vinieron de Dios. Él nos ama, Él invierte en nuestra vida, Él nos conduce. Y en un momento dado reconocemos que somos inmerecedor de su amor y de sus intenciones hacia nosotros, y aceptamos y nos refugiamos debajo de su justicia que Él nos propone. Dios, Jehová, justicia nuestra. Eso es algo que tenemos que tener, pero muy claro, en nuestro camino con Dios. Porque a veces nos podemos alejar y empezar a pensar que somos salvados porque somos buenos. Somos salvados porque somos útiles. Tanto cristianos se equivocan con eso. Sí, Dios me salvó porque tiene misterio para mí, para salvar otros pecadores. No, te salvó porque tú eras un pecador. Y ahora, por gracia, porque Él quiere trabajar contigo, estar en comunión contigo, te confía algunas tareas. Es un servidor inútil, un servidor que no es necesario. Dios podría muy bien hacer esas cosas sin ti. Decidió, porque Él es cariñoso, caminar y trabajar contigo. Como un padre que levanta un muro y que su niñito al lado está dando vuelta con un palito en el cemento. No, el niño está dando vuelta con el palito. Yo mezclado el cemento con mi papi. Pero el papi levantó el muro. Y por gracia, el niño pudo jugar con su papi aquí. Pero el niñito no era esencial para nada. Dios puede hacer cualquier cosa. Puede dar sueño a todo el mundo. Puede marcar que Jesús se salvó con las nubes. Puede poner llama y fuego en el cielo por un mes. Puede hacer lo que sea. Él tiene que decirlo nomás. Pero tanta gente que tienen que se sienten un día en la mano de Dios, olvidan que Dios es nuestra justicia, nuestra salvación proviene de Dios, y que la salvación no proviene de mí antes de conocer a Cristo, y no proviene de mí ahora que conozco a Cristo, tampoco después, cuando estaré, nunca la salvación estará en mi mano. La salvación proviene de Dios, y la salvación es un regalo. La justicia que Dios nos da es un regalo. Es algo que Él ha hecho y que nos ha regalado. Él decidió de su propia libertad de dar a Jesucristo para la salvación nuestra. Nadie fue a convencerle. No, Él decidió regalar a la raza humana esta salvación en Jesucristo, gratuita. Y si la aceptamos, si aceptamos su justicia, refugiándonos bajo este alero de justicia que nos cubre, entonces seremos salvos. Eso es para entrar en la salvación. Y ahora que estamos dentro, tenemos que vivir esa salvación. Vivir con esta realidad en nuestra mente. Seguir pensando de esta manera. No vamos a cambiar. La salvación provenía de Dios cuando fuimos salvados, la salvación sigue proveniendo de Dios ahora que somos salvados. Y la salvación será manifestada perfectamente el día que seremos delante del juez, Jesucristo mismo sentado en el trono blanco, y que seremos declarados justos porque nuestro nombre está inscrito en el libro de vida. Y que la gente que no está inscrito será decidido, usted no está inscrito, no hay su nombre, son injustos. Váyanse. Fuera. Vosotros están inscritos, son declarados aquí por la sangre de mi Hijo, son declarados justos, son aceptados en el amado, entran en la paz de su Señor, entran en la gloria ahora. No porque fueron justos, no porque hubo muchas obras, porque Cristo murió y aceptaron esta salvación y fueron puestos bajo su justicia. Jehová, justicia nuestra. Salmo 51, 9 a 14. Un lindo salmo también, que hemos leído ya una vez.
Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me eches de tu presencia ni quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación, y un espíritu generoso me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y con regocijo cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y proclamará mi boca tu alabanza.
Vemos aquí David tan dependiente de la obra de Dios. Esconde tu rostro de mis pecados. Dios, mi justicia, que dice que borra mis pecados, que me hace justo. Y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva, obra de Dios, renueva tú, Dios, un espíritu firme dentro de mí. No me eche de tu presencia. No quites de mí su Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación. Y un Espíritu generoso me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame del homicidio, líbrame tú del homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación. Y con regocijo cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y proclamará mi boca tu alabanza. Acción de Dios y después la cosa se hace posible. Abre mi boca, Señor. Me gusta este salmo porque muestra a qué punto para el hombre salvado, el hombre que camina con Dios, el recordar que las cosas vienen de Dios permite estar poderoso en el ministerio del testimonio, de ser espejos de la gloria de Dios en esta tierra. Aquí David está realmente mirando hacia Dios para ser capacitado, apoyándose en lo que Dios hace. Jehová, justicia mía, fuiste justicia mía para salvarme de manera inicial, pero ahora yo quiero caminar con ese Dios que es justicia mía, Dios que crea en mí, Dios que hace crecer en mí, Dios que abre mis labios, Dios que es lo que da las cosas, lo que hace las cosas posible. El poder de Dios, de lo que Dios ha hecho, está para mi beneficio ahora, para que Dios sea capacitado. Las cosas, el poder, todo está escondido en Dios. Dios hace las cosas. Isaías 12:1 a 6, para terminar. Aquí vemos una profecía de otro autor.
12, versículo 1. En aquel día dirás: te doy gracias, oh Jehová, aunque te enojaste contra mí, tu ira se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es mi salvación. Confiaré y no temeré, porque Jehová es mi fortaleza y mi canción. Él es mi salvación. Con regocijo sacaréis agua de los manantiales de la salvación. En aquel día diréis: dad gracias a Jehová, invocad su nombre. Dad a conocer entre los pueblos sus hazañas. Recordad que grande es su nombre. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea esto conocido en toda la tierra. Grita y canta, oh habitante de Sión, pues el Santo de Israel es grande en medio de ti.
Otra vez aquí tenemos ese Dios que salva, ese Dios que no se enoja contra mí. Su ira se apartó, otra vez la justicia de Dios se derribó. La ira de Dios era sobre mí y se apartó de mí y cayó sobre Jesucristo. Y me ha consolado. Y aquí, Dios es mi salvación. Dios es mi salvación. Confiaré, no temeré, porque Jehová es mi fortaleza y mi canción. Eres mi salvación. Con regocijo sacaré agua de los manantiales de la salvación. Aquí de nuevo. Dios es mi salvación y ahora saco agua ¿de dónde? Del manantial de la salvación. La salvación de Dios es Dios, mi justicia presente en mi experiencia de vida de persona salvada, me da refresco, alimenta mi vida. El manantial de la salvación no es algo pasado, es algo que me nutre ahora, que me da agua viva para vivir. ¿Y para qué? En aquel día diré: dad gracia a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer entre los pueblos sus hazañas, recordar que grande es su nombre. Otra vez, para tomar de los manantiales de la salvación, para ser testigo, para que mi vida sea alimentada. Meditar en la salvación de Jehová, meditar en la justicia de Dios, enfocar mi mente en ese Dios, mi justicia, regocijar mi corazón del perdón de Dios, me da capacidad, gozo para compartir esta buena nueva con otros. Este Dios, mi salvación, lo que quiero subrayar hoy día, Ese Dios mi justicia, ese Dios mi victoria, es para hoy. No es realmente una experiencia pasada, es para hoy. Es algo que refresca mi alma, algo que me da capacidad para hoy día, para vivir mis dificultades, para recordar la fidelidad de Dios, pero también para ahora ser conquistador por mi gozo, por la tranquilidad de mi corazón, por mi relación con Dios. Tener esta capacidad de reflejar la gloria de Dios, porque yo tengo claro que Dios es mi salvación. No hay peor gente para alejar la gente de Dios que la gente que se creen buenos, la gente religiosos, que deben hablar todas las cosas que hicieron bien, y a qué punto son buenos, a qué punto fueron a la misa, a qué punto hicieron eso, que trajeron flores a la viejita, que y dirá, esta gente no dan gana. Pero la gente, cuando nosotros somos en meditación sobre este Dios, nuestra salvación, ese Dios que nos salvó, y que eso es el centro de nuestra vida. Por eso Cristo nos dijo de compartir el pan y el vino alrededor de la mesa. Habíamos podido tomar vino hoy día y compartir el pan. Porque eso es la idea. Poner en el centro de la vida de la iglesia, el centro de nuestra vida, que Dios es nuestra salvación. Que Él dio su vida para mí. Él dio su cuerpo para mí, para que yo sea salvado. No es mi obra, es su obra. Y recordar eso, tener eso en el centro de la reunión, el centro de nuestra vida, el centro de nuestra semana, eso nos ayuda. Nos da un enfoque que es justo. Y nos impide gloriarnos. Nos impide creernos algo. Nos recuerda que todas las cosas vienen de Dios. Que Él puede abrir mi boca, porque Él es capaz. Que Él me puede dar el gozo. Él me puede dar estos cánticos. Él puede darme esta gloria que se ha reflejado en mi vida, para que otros sean bendecidos por mi vida. Es tan importante que no perdamos de vista este nombre de Dios, esta faceta de Dios. Dios es mi salvación personal. Él me salvó. Gracias, Señor, porque tú me salvaste. Gracias, Señor, porque yo sé. No quiero recordar y ver todo el tiempo atrás como estaba antes, pero yo sé por dónde pasé. Yo conozco mis tiempos negros. Y yo sé que tú hiciste una obra en mi vida. Y recordar que tú sostienes mi vida y que tú la sostienes día a día. Y quiero darte la gracia. Y no quiero caminar creyendo que las cosas son naturales nomás. Quiero realmente discernir en mi vida tu mano y saber que yo, mi vida es sostenida por tu mano.
Es tu obra.
Es tu obra. Así es. Y realmente vivir en dependencia de Dios, como hemos visto en ese salmo. Señor, abre mi boca. Señor, ponga en mí un espíritu de alegría. Renueve en mí un espíritu bien dispuesto. Dame gana de caminar en las obras que pusiste delante de mí. Condúceme, Señor. Haga esta obra en mí. Yo quiero, pero soy incapaz sin ti. Yo quiero depender de ti y que tú lo hagas. Amén.
Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.